con el auspicio de
La Secadora del Sur te respalda y te responde.
Con Aplonax Pro, la vida sigue, el dolor no.
Avis, experiencia premium en tu renta.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Amigos, buenos días. Todavía faltan casi 10 meses para la elección presidencial próxima, lo que, si el sentido común primara, nos tendría a todos los ecuatorianos dedicados a las tareas urgentes, es decir, a ganar la guerra contra el crimen organizado, a luchar contra la corrupción, a tratar de dinamizar la economía y a superar la crisis eléctrica. Pero no, lamentablemente los políticos, o al menos muchos de ellos, no abundan en sentido común y sí les sobra codicia, por lo que ya están apurados y sudorosos armando sus bases y agitando a las masas. Es que, y esta es la pregunta de esta semana, ¿empezó ya la campaña para el 2025? Y si empezó, eso es bueno, porque quiere decir que nuestros políticos se están anticipando a los hechos y por lo tanto se están preparando. ¿O es malo, porque el país, comenzando por la economía, se quedará otra vez en pausa en espera de definiciones y de resultados? Les traslado estas interrogantes a mis cuatro invitados de esta semana. Ellos son la politóloga, jurista y administradora María Paz Gervis, de la asambleísta Ana Galarza, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Mauricio Larcón y el periodista y asesor político Alejandro Zavala. Todos ellos mis amigos. Gracias, buenos días. ¿Cómo están, señores?
Buenos días.
Muy excelente, bien. Gracias por la invitación.
En año electoral.
En año electoral. Ya está contestada la pregunta. Estamos en año electoral.
Definitivamente, buenos días a todos. Gracias, Jorge, por el espacio. Un gusto tener este panel de lujo. Estamos aquí antes, empezando y divirtiéndonos mucho en el intercambio de ideas. Estamos todo el tiempo en elecciones, más allá de que no empiece el periodo formal. Creo que eso es parte de la ausencia de la clase política en términos generales, con honrosas excepciones de quienes nos gobiernan. Y no me refiero exclusivamente a este gobierno, sino en general vemos que no está muy arraigado el concepto de, y voy a utilizar este término en inglés porque quizás es mucho más preciso, el de accountability, que va más allá de la rendición de cuentas. Uh-huh. Recordemos que hubo un gobierno que instauró estos eventos fastuosos, ¿no? Donde se paraban y leían unos informes que eran grandiosos. No decía, si fuera la mitad de cierto, claro, lo que pasa, estaríamos viviendo en Suecia, en algún Suiza, país así, claro. Y entonces incorporaron y era obligatorio, estas cosas maravillosas, obligatorio la rendición de cuentas, y esto quedó arraigado en esta pobreza de valores democráticos en términos generales, y cuando desde distintos sectores, y ahí me permito decir que no soy administradora, me encantaría también seguir esa carrera, pero
estás al como frente representante de un montón, genial, de un montón de gremios importantes, claro. Por lo tanto, administran esos gremios, o sea, lo dije en el término, en el sentido más laudatorio posible.
Sí, aspiro, es una representación de orden política, de política gremial, y cuando nosotros intentamos, en términos generales, de extender mecanismos de diálogo con las autoridades, tiendes a encontrar respuestas como, nosotros con los gremios no hablamos, con las empresas
dijo,
no hablamos.
Semejante disparate.
Es mucho más frecuente de lo que usted cree, sí. Jorge, y entonces, no, es que nosotros no nos debemos a ustedes, y entonces a mí siempre me queda la duda de si existe la comprensión del cargo de lo público, y es decir, yo digo como ciudadana a título personal e individual, claro que me debes explicaciones, pero esto digamos en términos peor aún en una representación de sociedad civil, es incorporar en la mente de quienes nos gobiernan, y digo con honrosas excepciones, siempre hay excepciones, claro. Hay gente muy abierta, pero digo en general lo que vemos que prima cada vez más y que tiene más arraigo en el imaginario politiquero y de tarima es que no nos debemos de estos sectores, nosotros no hablamos, solo hablamos con el pueblo que a veces pero, es a través de redes sociales.
Tendría que preguntarte, María Paz, los empresarios sí se dan cuenta también que se deben también ellos a la sociedad, o cada uno está haciendo sus negocios como parece, olvidado del
claro, como he dicho en distintos momentos, Jorge, me encantaría que exista un solo grupo de empresarios. Yo cuando represento como presidenta de la Cámara de Industrias y Producción puedo dar fe de cuáles son las prácticas empresariales que defendemos y que ocupa sobre todo quienes representamos. Ahora desde hace pocos días tengo un sombrero más amplio, tengo el honor de ser la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano en su diversidad, y esos son los valores que defendemos desde la representación gremial. Siempre habrá algunos que no, pero creo que cada vez más el valor del empresario ecuatoriano y que se sume en todas las crisis es quien sale primero a dar el hombro. Es una nueva tendencia.
Y creo, bueno, Jorge, en línea de lo que decía María Paz, de todo hay en todos los sectores.
Bueno y mal.
De todo en la sociedad civil, en la academia, en el periodismo. Y en esa línea lo principal es comprender que quien ejerce el cargo de autoridad, sea el presidente, sea el ministro indirectamente o la ministra, sea un asambleísta, ejerce un rol de representación.
Claro que sí.
Y la política está presente durante toda la vida, todos los días, electoralmente sí, en ciertos espacios, como decías un momento, estamos ya en año electoral.
¿Estamos en año electoral?
Yo creo que sí, Jorge.
Pero no está, no es, faltan 10 meses, este gobierno tiene 5.
El rol, Jorge, que jugaron muchos actores en el referendo y consulta del pasado 21 de abril, no es sino el de precandidatos. Ni más ni menos, el cálculo de saber a qué le digo sí y a qué le digo no.
¿Quién, por ejemplo?
Yo creo que todos los actores políticos que tuvieron un rol. Aquí tenemos a Anita de Construye, que podrá dar razón de lo que Construye hizo, pero yo creo que todos, sin excepción, si es que saben Construye, hacer política.
Construye de este movimiento al que el presidente le llama Destruye.
Que afortunadamente todavía existe. Y esperemos que no, por la decisión de una persona, se termine haciendo una quitada de en medio selectiva, ¿no? Para nosotros, y qué bueno que lo topas del tema, trabajamos mucho, Jorge, en temas de financiamiento de la política, y los incumplimientos de las organizaciones, claro, políticas son generales. Así es que hacer este tipo de acciones selectivas contra uno porque te cae mal o porque quieres quitártelo de en medio, creo que es parte de ese problema de la representación, de entender que quien esté en un cargo no está ahí por los ciudadanos y para los ciudadanos, sino porque simplemente quiere hacer las cosas.
Yo quisiera referirme a la pregunta inicial, estimado Jorge, muchas gracias por la invitación. O sea, a mí me parece que sí y no. Y voy a dar que sí y no, que sí estamos en campaña y no estamos en campaña. Y le voy a dar una respuesta técnica desde el lado de la consultoría política. Los consultores políticos más o menos hemos acordado que para hacer una campaña presidencial con todas las de ley, usted debería invertir más o menos un año y medio más, en tres cosas básicas: en un posicionamiento positivo o en enderezar un posicionamiento negativo, en crear estructuras modernas, flexibles, como ahora, y en hacer un programa de gobierno, un plan que usted le vaya a ofrecer a la gente. Eso se hace cuando usted es responsable, con un montón de anticipación. Y no, ¿por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular no votamos por ideologías, no votamos siquiera por partidos políticos, no. Jorge. Entonces, mientras no esté, mire lo que ha pasado con Fernando Villavicencio, con Javier Herbas, personas, o con Jan Topic en la última elección, no le conocía absolutamente nadie, no tenía posicionamiento, y en 2-3 meses llegó a tener la votación que tuvo, que fue una votación importante.
El mismo Daniel, ¿no?
Los latinoamericanos, los ecuatorianos votamos con el corazón. Entonces, mientras no esté el tablero completo, yo no creería que empezó la campaña todavía, pero yo le diría que todos los que ya estén pensando deberían estar ya trabajando, ya haciendo los deberes, porque si no, si tú dejas para el último, siempre los que hicieron el trabajo anterior te van a ganar en cualquiera de las aristas que se hace una campaña electoral.
O sea, el correísmo.
Sí, bueno,
ellos tienen la plata,
pero vea Jorge, cómo ellos también no hicieron los deberes totalmente. Ellos sí, en estructura son campeones, tienen la mayor estructura partidista del Ecuador, pero en cambio miren lo que les pasó con el tema de la conversación digital, por lo cual ganó el presidente Noboa. Fueron un desastre. Los Alvarado eran buenos para hacer spots de 3-4 minutos de televisión, pero les tocó pasar al TikTok o a las diferentes redes de ahora, y fueron un desastre. Le pusieron a Luisa González a hacer un verdadero ridículo. Pues la señora un día era la tía Yuli, al día siguiente cocinaba una tonga manaba, terminó bautizándose en una iglesia cristiana, Jorge, se bautizó en TikTok en una iglesia cristiana, sí. O sea, no tenían la menor idea, estaban haciendo prueba y error, y ahí perdieron la elección. Dese cuenta que cuando uno hace un equipo de campaña, tiene que ver todas estas aristas, son muy importantes.
Claro, pero en todo caso, de alguna manera, en un sentido, sí estamos de
Yo
campaña.
Creo que los que las personas que están pensando en la presidencia de la República ya tienen que estar haciendo los deberes.
¿Quiénes están pensando en la presidencia de la República?
Daniel Noboa.
Sí.
Por eso está haciendo pre-campaña con la plata de los ecuatorianos.
Y el referéndum es
No le pagan a Solca. Bueno, hay una deuda histórica del gobierno nacional con Solca, pero el presidente prefiere gastar millones de dólares en pauta antes que pagarle a Solca. O sea, aquí la gente va a empezar a morirse porque no tiene plata, porque el señor quiere reelegirse con plata de los ecuatorianos. Porque lo que se aprobó en la consulta popular podíamos haberlo resuelto vía Asamblea Nacional, pero ¿sabe qué pasó? No me contaron, yo lo viví, estuve ahí. La mitad de los señores asambleístas de la bancada de ADN se salieron del pleno para no dar quórum, porque si votábamos de ese día y hacíamos las reformas del Código Orgánico Integral Penal, no había razón de hacer una consulta popular. No, ya no tenía sentido gastarse más de 60 millones de dólares que de paso no hay en el país, ¿no? Porque este país está quebrado. Entonces sí existe una precampaña electoral con la plata de los ecuatorianos.
Pues ¿sabe qué, Jorge? Que es interesante. Adelante. Hay un escenario sui generis por primera vez en mucho tiempo en el Ecuador. El lugar que está más ocupado, digamos, es del centro a la izquierda. Fíjese la cantidad de candidatos que hay del centro a la izquierda. Está Luisa González, evidentemente, por el correísmo. Está Pedro Granja. Está
Carlos Rabascal.
Carlos Rabascal. Está Leonidas Issa. Ah, y del otro lado pareciera que solo está el gobierno, tal vez ya antópico en la estructura que está haciendo, y si no va por el Partido Social Cristiano. Entonces, es un escenario sui generis porque por primera vez se le están atreviendo al correísmo en el lado del centro de la izquierda.
Tal vez solo están blofeando. Tal vez Pedro Granja, el mismo señor Rabascal, justamente los candidatos a los que hacía referencia Alejandro, del centro a la izquierda. ¿Para qué? Empiezan a blofear para que no resten algo de ese electorado y que la Revolución Ciudadana les diga, mira, no te metes a restarme así sean 60,000, 100,000 o 300,000 votos y ven, te voy a dar tal espacio.
No, pero después en la segunda vuelta negocian, ¿no? Como ha sido el caso, o sea, siempre. Este país, Jorge, siempre ha tenido en promedio 8 o 10 candidatos a la presidencia y este momento partidos...
No siempre.
Y movimientos nacionales.
Los últimos.
Ah, entonces hablemos desde el último régimen constitucional. Hemos tenido 8 o 10 candidatos, incluso más. Porque hay partidos y movimientos habilitados para hacerlo. Y no te olvides que hay un detalle, yo vuelvo a hacer énfasis, la platita de por medio, pues. Porque si Alejandro Zavala quiere ser candidato, no importa si la mamá no le vota, pero los ecuatorianos le vamos a dar, ¿qué? 600, 700 mil dólares para que aparezca con el fondo de promoción electoral, ¿no? Entonces ahí tú tienes un candidato seguro, Bolívar Armijos. Otra candidatura segura, que no sabemos a quién le toque, la del Partido Socialista. Será Granja, será la señora Guerra, pero están ahí también por un tema de sobrevivencia, ¿no?
Cuando usted lanza una candidatura a la presidencia, tiene 4 opciones. La primera, una opción en serio de sí, voy a tener chance, voy a llegar. La segunda es buscar una cuota de poder, arrastrar un poco de asambleístas y tener mi espacio de poder. La tercera, hacer posicionamiento, sembrar, digamos, para el futuro. Y la cuarta, realmente, no quedarte sin trabajo. Hacer el completo ridículo. Claro, también
es una línea más del currículum.
Puede ser.
Y se sienten orgullosos de ello. Así es mi primera chamba.
Claro. Con todo lo cual el país sigue su marcha porque sabe que la política ecuatoriana es así, tercermundista, barrio bajera. ¿O el país se para en espera de las, por ejemplo, la economía?
El país no para, yo creo que eso es algo, y yo aquí me atrevo a plantear quizás mi experiencia como representante gremial en el último año y medio, algo que a mí me costó ver desde el espacio donde yo estaba, el campo académico, creo que sufría estos vaivenes con mayor dolor, aunque no los palpaba. En el sector productivo se siente los apagones, más allá de la molestia que es legítima, que tenemos toda la ciudadanía en la planificación de lo doméstico, que no es menor, acá estamos hablando en miles de dólares todos los días. Entonces, pero algo que yo reconozco que ha sido quizás para mí el gran regalo de reencontrarme con el país desde este espacio, es que el Ecuador productivo no para a pesar de todo. Y yo sé que es muy rentable desde un discurso político plantear que
las inversiones no se detienen,
disminuyen, pero aquí hay un motor de la economía que, claro, cada vez es más pequeño, y eso hay que decirlo, que es el motor formal de la economía, que no es perfecto, no significa que esto esté lleno de arcángeles, de gente, no, siempre es perfectible, siempre puede ser mejor, siempre puede haber mejores condiciones, pero es el sector de la economía que paga impuestos, que sigue pagando impuestos únicos por única vez, una vez más, que paga autorretención, que anticipa el patrimonio, que además ahora tiene que ser autogeneración poniendo del bolsillo, y es el país que no tiene reglas, donde no se puede contratar por horas, donde se puede, pero sigue siendo el país que sigue siendo el sector del país que sostiene la economía lícita. Ahora, el riesgo es que hay una economía ilícita que crece cada vez más y que quizás es de interés de muchos seguir fomentando esa economía ilícita, ¿no es cierto? Pero la economía lícita es la que da los empleos con todos los beneficios de ley, aprovechando que acabamos de pasar el primero de mayo, y donde seguimos oyendo las mismas retóricas de hace 50 años, siguen siendo los discursos que no entendieron que el muro de Berlín se cayó, que fue el fin, que hubo la perestroika. O sea, es esta gente, seguimos sosteniendo estos discursos cuando cada vez los datos de empleo son más alarmantes, más dramáticos, y las condiciones son menos favorables. Pero el Ecuador productivo sigue, es lo que quiero decir.
Tan se sostiene ese discurso arcaico que dijeron, el Ecuador dijo no a dos de las preguntas que eran claves para darle un poco
de impulso
al Ecuador.
Pero una de esas la planteamos nosotros, o sea, fueron dos preguntas que fue nosotros. Lo del arbitraje internacional con nosotros, me refiero a construye, a partir del plan de trabajo de Fernando Villavicencio, fue extradición, ley de extinción de dominio, y que se pueda dar la oportunidad de que las personas que quieran trabajar por horas puedan hacerlo legalmente, porque hay mucha gente que sí trabaja por horas sin ningún beneficio de ley. Y claro, hubo poco tiempo para campaña, hubo una pésima campaña para ese tema por parte del gobierno, por eso es que perdió estrepitosamente algo que habría beneficiado en temas laborales a los ecuatorianos que tanta falta le hacen. Miren, yo pedí cifras al Ministerio de Trabajo y hemos tenido 76,000 actas de finiquito en los últimos tiempos. Hay más desempleo que empleo generándose. Y no hay pretexto que pueda poner el señor presidente, porque todo lo que ha pedido la Asamblea Nacional le ha entregado. Y en las urnas del país le ha entregado. Pero es la función ejecutiva. Tiene que entender el presidente que el nombre de su función es justamente ejecutar las herramientas que tiene en políticas públicas, si es que quiere hacer un buen gobierno, y que el gobierno tiene que dedicarse a lo urgente, a lo importante, más no a lo electoral.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Anita, y me parece que eso nos da una realidad. La gente tiene angustias mucho más importantes que la política normal. La política la vivimos nosotros, que vivimos metidos en este círculo. La gente quiere seguridad, quiere empleo, quiere reactivación económica, entonces no está pendiente. Mire el ausentismo de la consulta popular. Eso es que la gente no le está importando mucho, es como un ruido de fondo, como una televisión prendida mientras uno desayuna. No le da demasiado caso hasta que ya llega la campaña, hasta que ya tiene que ir. Mire, las últimas mediciones en toda Latinoamérica, no solo pasa en Ecuador, la gente decide en la fila por quién va a votar. Muchos 48 horas antes, muchos 24, pero un montón de gente, un montón de gente en la fila, Jorge. No hay ni una mera concepción, porque a veces, como los políticos han defraudado tanto también a la ciudadanía, para ellos ya mucho todo es lo mismo.
Y ustedes, los consultores políticos, que supongo están en contacto directo con los políticos, ¿dirían que los políticos se dan cuenta que perdieron la sintonía con el ciudadano?
Sí, es que usted como consultor, es que hay varias formas de consultoría política también. Hay los consultores políticos que vienen con un terno Gucci, una maleta Armani, y le cobran $70,000 y le dicen.
Los vende humo.
Este es del one fits all, y le dan una estrategia y se van en el primer avión. Pues
cuando pierden, es culpa
claro,
de los otros.
Claro, es culpa de los otros. Y hay consultores que les dicen la verdad, que tienen que tratar, porque realmente la labor.
¿Tu traje es Gucci?
No, para nada.
Es Gucci, es Gucci.
Entonces, lo que hacemos los consultores políticos es justamente conectar ciudadanos con políticos, porque hay una desconexión brutal. El problema es cuando el político se junta con aduladores, con gente que no le conecta con la realidad, y le sacan de la calle, Jorge.
Eso le está pasando al presidente Noboa. Él tenía 80% de aprobación, ya no tiene más de esa aprobación.
Es que es el peor error
porque
sacarle.
Porque la gente que quiere trabajar y no tiene luz se molesta porque no pudo ganarse sus recursos para ese día. Hay mucha gente que vive al día, Jorge, a la gente que le despidieron y que le ofrecieron más empleo. a la gente que ve que como propuesta del directorio del IES dicen que van a subir a 70 años la edad de jubilación, cuando en campaña se dijo otra cosa totalmente distinta. Ese es el desencanto que tiene la ciudadanía con la clase política, que en campaña, hasta llegar, dicen muchas cosas y en el momento dicen, ah, no, es que he llegado y ha estado quebrado el país. Y el plan Fénix es un plan comunicacional. Oye, no es un plan de seguridad.
Esta bronca, sí, porque evidentemente estás embroncada contra el gobierno.
No, no, yo siempre he sido muy sincera y ese ha sido mi defecto.
Pero
por eso le molestaba a Ronnie Aliaga, por eso le molestaba a Jorge Glass, y por eso tal vez le molesta a Daniel Noboa cuando digo que fue una mala idea que haya pactado con el correísmo. Eso le molesta al presidente y por eso dice construye, destruye, pero con nuestros votos es presidente. Uh-huh. Y que se entere.
Un detalle que me parece importante escuchándoles a los colegas, Jorge, es el hecho de que muchas veces también este análisis se queda en la burbuja. Y para muestra, hace unos días yo preguntaba, por ejemplo, y decía, me parece raro ese bajón de apariciones públicas y demás del señor Rabascal. Y me decían, está en territorio. Que tú no lo veas no quiere decir que no trabaja. O uno se pregunta y dice, a ver, ¿cómo funciona este tema de Dan Topic? A mí no me aparece en las redes sociales. A mí no me aparece lo que está haciendo, ni lo que está transmitiendo, ni nada. Y me dicen, porque tú no estás ni formas parte de la microsegmentación con la cual está manejando la campaña. Este momento está trabajando en un grupo etario, en un grupo poblacional al que le está llegando con todas las de ley. Entonces también hay un punto de que la evolución de la política hace que incluso hoy digamos, estamos o no estamos en campaña, estamos o no estamos en periodo electoral, porque probablemente en el ámbito en el que nos movemos nosotros cinco, veamos simplemente algunos detalles que más abajo se mueven mucho más, con mayor presencia. Incluso yo te diría, quién sabe, si de pronto nos enteramos de algún precandidato que está trabajando y que no lo vemos en las redes sociales o no aparece en los medios de comunicación, que nadie le conoce, pero que de pronto está ahí.
A veces eso es mejor.
Es que sabe que, Jorge,
no subimos a las redes.
Lo que pasa también es que se desprecia mucho la investigación, los datos duros, las cosas que realmente te dan data para que tú puedas tomar decisiones. Y la data está ahí. O sea, mucha gente lo hace por percepción o porque se le imaginó a algún consultor y tuvo la idea brillante de hacer
datos
esto.
¿Datos como eso, cuáles?
Por ejemplo, yo decía en esta consulta, las dos preguntas que perdió el gobierno, enseguida tendría que ir a ver en qué grupos de etarios perdió, con qué herramientas perdió, con qué mensajes perdió, en qué zonas geográficas perdió. Todo eso es un proceso de investigación súper fuerte.
No echarle la culpa a otro.
Para la próxima, ajustar ahí, pues, o sea, si es que pierdo en jóvenes de 20 a 25 sin empleo porque en contrato por horas, pues porque no llegó mi mensaje, no llegó la herramienta, no utilicé el dato perfecto.
Pero eso no se investiga. Que quien se mete en la política hace eso, o sea, bueno, está implícito.
No, porque
no son unos políticos.
También hay gente que les da miedo decirle la verdad de los datos.
¿Sabe qué, Jorge? También no invierten, o sea, se guían por las percepciones, se guían mucho por la burbuja esta, por este círculo rojo, por los grandes medios.
O por los trending topics de las redes sociales, cual es un horror.
Pero bueno, no, las redes sociales también importan ahora y me importan bastante, cada vez más. No son definitivas, pero importan cada vez más. O sea, la cosa es que no invierten el dinero porque piensan que todo es percepción y es, por más pergaminos que un consultor político tenga, por más viejo que sea y campañas que haya hecho, realmente tenemos que tender los consultores a profesionalizarnos y a sacar datos duros para poder tomar decisiones inteligentes.
Ahora, que haya candidatos que estén en campaña, moviéndose, recorriendo el país, puede ser bueno también, porque en realidad van a conocer los problemas.
Sí, es muy importante. Y la gente se acerca y te dice tu problema cotidiano. Y justamente lo que pasa en política para las personas que llegan al poder es que tienen sus gobernadores y les llevan a territorio a cada una de las provincias y les hacen eventos sin alertas. Se llaman alertas cuando hay grupos incendiarios. Entonces solamente les rodean de gente simpatizante de la autoridad. Entonces la autoridad se cree un rockstar, una rockstar cree que está súper bien, pero en realidad
famosas aldeas de Potemkin, de la Zarita.
Correcto, la entonces se van alejando y dicen, entonces mi gestión está súper bien, en seguridad estamos súper bien, en empleo la estamos rompiendo, y lo cierto es que no.
Yo no menosprecio para nada el trabajo de campo, entiendo que para quienes hacen política es algo fundamental, pero quizás como ciudadana, algo que yo he hecho en falta y que creo que deberíamos poner de moda es la comprensión de lo público. Yo noto que en los últimos años, en los últimos gobiernos, lo que más factura ha pasado al país y por ende a nosotros, a la ciudadanía, es el desprecio de la política. El desprecio de la política, el desprecio de, me viene mi lado de abogada, de la res pública, de la cosa pública. Es comprender que tú puedes tener mucha experiencia, puedes ser muy inteligente, puedes tener un montón de cualidades, pero tienes que entender que lo público funciona más allá de la ley, en una concepción distinta. Y entonces vemos que en estos clichés y lugares comunes parecería que es un mérito ser no político. El apolítico, el que se define como no político, es galardonado. Y yo digo, es como que tú vayas a buscar un médico, dices, estoy enferma y voy, pero verá, yo no soy médico, bravo, claro, con él quiero. A mí me da horror. Me parece que es el primer acto de deshonestidad y que deberíamos sancionar. Obviamente. Me parece inaudito también.
La política es para los políticos y por
naturalmente.
Y
lo que pasa es que si la
adicionalmente, sí, pero adicionalmente me parece inaudito que la juventud constituye un mérito. La juventud no es un mérito, es una condición por la que pasamos varios, seguimos transitando, y bueno, yo como católica digo, los que tenemos suerte, que Dios nos permite llegar a viejos. Parecería que la juventud en sí misma constituye una, parecería que el no pasado político constituye otra ventaja, cuando de hecho constituye, en muchos casos dependiendo, una desventaja. Yo digo, ¿de qué sirve llenarnos de no políticos, de jóvenes, sin experiencia, cuando llegan y lo que aprenden primerito,
piensan que la Amazonía es un país?
Es la misma práctica
estamos viviendo
corrupta, claro, de no servicio, de falta de valores democráticos. A mí me da igual cómo te definas. De hecho, entendería yo que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que
por
no estás preparado.
Supuesto,
es, entonces, quien viene y dice, yo quiero ser su presidente, su presidenta, y no soy político, debería ser donde todos salimos corriendo, ¿no es cierto? No lo hacemos y después terminamos todos llorando. Entonces, bueno, es un poco.
Yo reniego absolutamente de esta corriente de consultores políticos que no, que le desprecian a la política y que venden detergente.
Son consultores políticos.
Consultores, punto.
No, son los ciudadanos, es el ciudadano.
No, pero hay un grupo de consultores que le dice, aléjate de la política, es como vender un detergente.
El consultor, el ciudadano ecuatoriano y el ciudadano latinoamericano en general, ha llegado a confundir política con mala política.
Es que nos han hecho odiar la política, Jorge. Nos han hecho pensar que política es corrupción, que política es intereses particulares, que política es compadrazgo, nepotismo, no, todo lo malo se asocia. Si uno le pregunta a la gente, ponle adjetivos a la política, no se va por algo positivo. El que sale y te dice política es servicio, queda como un ingenuo.
Pero eso es injusto.
Es injusto,
porque
Jorge,
si bien ha habido políticos pésimos, y en el Ecuador tenemos un
catálogo nivel, completo,
un nivel
favor,
muy bajo de políticos. Pero también ha habido
muy Ecuador,
honrosas países, excepciones.
Buenos políticos, buenos gobiernos, gente que ha trabajado, que trabaja honestamente, que se prepara para ejercer funciones públicas, que trata de conocer las ciencias de Estado como para. Sí, pero claro, a la hora de hacer campaña tiene que decir, yo no soy político, yo no he ejercido cargos públicos, porque si no, somos los ciudadanos los que las descalificamos.
Pero eso es
cuando más bien deberíamos buscar en políticos experimentados que nos muestren una hoja de servicio.
Y es justamente lo que está pasando en el tema de las reformas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde quieren bajarle la edad para que puedan ser embajadores, y nosotros lo que llevábamos al debate, esto es como una carrera donde se van preparando para esta representación diplomática tan importante, es una carrera diplomática, es como que le quieras graduar de sexto curso a alguien de 13 años. O sea, claro, no tiene sentido. Y por eso es que nosotros eso específicamente no vamos a apoyar. Pero claro, son tan sapos, ya mismo saltan, se ponen verdes, que quieren mezclar lo bueno con lo malo para querer pasarnos cosas malas con buenas, como ya quisieron hacerlo con las reformas del Código Orgánico.
Pero no solo eso, Anita. Ahora resulta que los que denunciamos esta reforma metida a última hora mediante una disposición en la última página del informe, estamos en contra de la juventud.
Eso es mentira.
De nuevo caemos en el discurso de lo que decía María Paz, y es del pueblo. Claro. O sea, no, es que aquí los que se oponen a esto están en contra de la juventud.
Pero habrá algo más viejo que crear normas a la medida para el interés particular con nombre y apellido. ¿Habrá algo más viejo, más caduco?
No,
caduco.
Pero es que es viejas prácticas.
Es que vemos entonces, en este gobierno nuevas, muchas prácticas que hemos visto supuesto. En otros gobiernos autoritarios. Esta a mí me preocupa.
Vimos la presentación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya de un diplomático de carrera con la experiencia excelente, de un diplomático de carrera que hizo una presentación defendiendo al Ecuador contra quienes quieren dañarlo, que son el presidente de México y el expresidente Rafael Correa, que quieren que al Ecuador le impongan sanciones y lo expulsen de la comunidad de naciones. Y lo hizo el embajador Terán con la sobriedad, con la experiencia, con la solidez que dan los años, que da la trayectoria, que da la carrera frente a la improvisación.
No, pues y él no necesitó ser el mejor amigo de un presidente. Él no necesitó ser el compañero de juegos cuando el presidente era, no sé, niño o infante.
O la novia
sino que hizo una carrera. Y ese es el punto. Si aquí empezamos, dentro de lo que hemos venido conversando y dentro de este año electoral, a privilegiar las relaciones personales, las relaciones sentimentales, el compadrazgo o el amiguismo, seguimos degradando la política y degradando la gestión pública.
Esto no es nuevo.
No es nuevo. No es nuevo, pero puede ser peor, Jorge. Porque ya lo hemos visto. ¿Y sabes qué es, desde mi punto de vista, lo más grave? Que desde el sector de los analistas, desde el sector de los periodistas y de la sociedad civil, hoy no se critica en forma coherente, porque criticar sería hacerle juego a la opción del pasado.
Ah, sí.
Entonces, mejor aquí no lo hagamos porque sería hacerle juego a la opción del pasado. Y eso me parece un absurdo, porque también, así como todo lo negativo que hemos analizado en este espacio, te diría que hay un aspecto que muchas veces perdemos de vista. En este país, y probablemente en América Latina y en el mundo entero, se ha perdido completamente el valor de la coherencia. Acá, aplaudo cuando son mis amigos los que están haciendo. No me importa si la práctica es corrupta, es autoritaria o es totalitaria. Solo cuando la hacen mis enemigos salgo a condenarla. Y quienes procuramos mantener una línea mínima de coherencia y procuramos defender principios por sobre personas, ya nos catalogan, nos meten en listas negras o nos excluyen de ciertas cosas.
¿En qué lista negra estás?
Bueno, en algunos medios de comunicación, Jorge. ¿Sí? Colegas tuyos, y hay que decirlo, hay medios de comunicación donde formalmente nos han dicho, y te digo a los que hacemos ciudadanía y desarrollo, que no nos van a invitar mientras nuestros informes, nuestras denuncias sean hacerle el juego al correísmo. Y perdóname, pero denunciar como lo hicimos, y lo digo con mucho orgullo, el momento exacto en que la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó esta reforma que tiene nombre y apellido y dedicatoria, no nos convierte ni en correístas ni nada, nos convierte en una organización coherente.
¿Y los medios correístas sí te invitan?
Tampoco. Tampoco. Y mira, ese es el problema. Y mira, con Alejandro, con quien nos conocemos en el tema comunicación desde hace mucho tiempo, me darás razón. Aquí eres tan simpático que verás. Sales a condenar la invasión de la Embajada de México, eres correísta. A la semana siguiente, a propósito de las declaraciones de Concienciado Santos, sales y dices que Glass es un delincuente común, eres novoísta. Pero a la semana siguiente sales y dices, eres correísta. Entonces no importa, te condenan simplista. Tus declaraciones. Hemos llegado a un nivel de simplicidad mental en el que la polarización, o estás conmigo o estás en mi contra.
A eso yo quiero decirle, yo no soy de lejos enemiga del presidente, no he tenido la oportunidad de verle siquiera en persona, porque por ejemplo a la rendición de cuentas probablemente ni vaya, o sea, él está en otro patín. ¿Sabe de qué sí soy enemiga? Del autoritarismo, del abuso de poder, de la corrupción, del lado de donde venga. Y también cuando una propuesta es buena, así un presidente nos diga destruye, si tiene algo de bueno, con nuestros votos ha tenido gobernabilidad. Porque aquí lo que importa es la coherencia. Es entender que en este momento somos autoridades, pero nunca dejaremos de ser ciudadanos. Que tenemos ahora la oportunidad de tener un país donde no nos estén matando. ¿No se imaginan lo que es vivir una campaña electoral como la que yo viví, con mi candidato a la presidencia asesinado? Que tengamos que salir con chalecos antibala, que tenga que dormir afuera de nuestra casa, operaciones especiales, que tengamos que andar con sirenas y nuestros hijos aterrados. ¿Quién quiere ese país? Yo no quiero ese país. Entonces, a pesar de las diferencias que pueda tener con el autoritario del presidente actual que tenemos, si hay algo en lo que se tiene que apoyar, siempre vamos a apoyar, porque de lo que se trata la verdadera política es de la coherencia y de la responsabilidad.
Bueno, hay este profesor venezolano que se llama Moisés Naim, que tiene un excelente ensayo que dice que las tres P que están masacrando a la política en Latinoamérica son el populismo, la posverdad y la polarización. Menos mal, yo hago referencia a la última encuesta de Comunicaliza. Es algo histórico porque es la primera vez que el anticorreísmo está un poquito arriba del correísmo, que normalmente era al revés. Pero mire, si es que el correísmo está en 20 puntos, el anticorreísmo en 22 puntos, la gran mayoría de los ecuatorianos ya no creen ni en un lado ni en el otro. Claro, está harto de la polarización, está harto de los jóvenes. Yo tengo la suerte de dar clases en la universidad. Los jóvenes detestan la bronca política, están hartos, están cansados.
Eso es lo que le permitió ganar a Daniel Noboa y que ahora le está haciendo perder adhesiones.
Tengo que hacer un corte, la conversación está muy interesante, muy amena, muy activa, pero tengo que hacer ese corte. Gracias a Ana Galarza, a Mauricio Alarcón, a María Paz Gervis y a Alejandro Zavala. Volveremos con ellos enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Llegó a Ecuador el nuevo Apronax Pro con tecnología bicapa. La primera capa actúa de forma inmediata para un rápido alivio y la segunda prolonga el alivio de múltiples dolores hasta por 24 horas con una sola tableta. Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no. Encuentra Apronax Pro en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico.
Cuando tu empresa crece, ¡tú creces! Porque al estar bien asegurada, se eleva hasta sobrepasar las nubes y empiezas a ver los riesgos más pequeños.
A gran responsabilidad, gran respaldo. Asegura tu empresa. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Entonces estamos aquí con María Paz Gervis, con Ana Galarza, con Mauricio Alarcón y con Alejandro Zavala, quienes la primera parte ya lo dijeron, de alguna manera ya estamos en algo así como una pre-campaña, ya los políticos están activos con su codicia no está durmiendo, al contrario, está más despierta que nunca, más alerta, y hay grupos que tienen mucha plata y mucha gente que puede trabajar para ellos. En todo caso, la campaña, cuando ya sea la campaña, no la precampaña, ¿cómo la anticipan? ¿Será una campaña populista, demagógica, mentirosa, como casi todas? ¿O habremos dado un pequeño paso adelante y será una campaña de propuestas, de ideas?
Yo creo que todo depende cómo llegue el gobierno también a la elección.
Así
porque
es.
Si es que el gobierno llega con las cifras que tiene en este momento, va a ser todos contra el gobierno.
¿Qué cifras tiene?
60% de cifras positivas.
60%, sí. Daniel Noboa.
Tenía 80, perdido 20 puntos. Ahorita está en 60. En 5 meses ha perdido 20 puntos.
Pero empieza lo difícil en línea con lo que dice Alejandro.
Más bien se podría decir en 5 meses ha ganado 10 puntos porque ganó con 50
monedas.
y si hoy tiene 60.
La cosa es que yo creo que del gobierno en este momento, como está tan cerca ya la campaña para la reelección, va a depender mucho cómo se configure el resto del tablero. También. Yo creo que también va a volver a ser una campaña altísimamente fragmentada, porque yo creo que del otro lado, del centro a la derecha, sobre el final, no se van a poner de acuerdo otra vez, como puede ha pasado ser, tradicionalmente del centro a la derecha, y va a haber 5 o 6 candidatos, y del otro lado va a haber 5 o 6 candidatos.
Nombres, Alejandro.
Ah, no sé a quién lanzará.
Topic va a ser candidato.
Topic va a ser candidato.
Con
no,
seguridad.
Pero ojo, ese es muy interesante, porque Topic seguramente no va a ser candidato del Social Cristiano, entonces el Social Cristiano sacará candidato, creo, sacará candidato Construye, sacará.
Creo va a sacar candidato.
Creo va a sacar candidato, sí, lo acaban de decir. Sí, pero lo acaban de decir.
El instinto de supervivencia, necesitas participar de la elección para que no te quiten el partido o el movimiento y la plata.
Ahora, yo tengo poca expectativa, ¿no? Dudo mucho que sea una campaña de ideas, independientemente de quién sea el tablero político, porque después también a veces nosotros, y creo que debo hacer un mea culpa, somos ingenuos y queremos una clase política de otro planeta, cuando somos una sociedad que estamos altamente atomizada. Entonces yo en esta urgencia no veo y no vemos ninguno de nosotros que hemos logrado articular un espacio de ideas. No tenemos partidos políticos. No. Si irá a salir a pescar a Río Revuelto con figuras entre comillas de rockstar, quien sea que se ajuste, si necesitamos un matón, si necesitamos, depende de lo que nos diga la coyuntura. Y la coyuntura después del Ecuador es tan asfixiante que los actores de la sociedad civil, sin quitarnos culpa, vivimos apagando incendios. Entonces pienso ahora, por ejemplo, en el lado que estuve muchos años como Mauricio, desde la sociedad civil, de programas de apoyo a la democracia, estás entre el escándalo del prófugo de la justicia, frente al asambleísta que le encontraron en los hilos más grandes de corrupción, y de pronto un consejo, una autoridad electoral que entre gallos y medianoche pone al Ñaño en una misión diplomática, aparecería en algún tipo de contubernio para hacer una dirección política directa. Si ustedes están en eso, después del sector productivo dices, bueno, vamos a sentarnos a hablar sobre competitividad, estamos asumiendo discusiones profundas del país como la desnutrición crónica infantil, la igualdad, la equidad de género, vamos a empezar a hablar, pues resulta que se nos corta la luz, periodos de 7-8 horas, otro día 4, otro día 2, todos nos enteramos 6 horas antes. Entonces, no me quiero quitar de culpa, créanme, Dios sabe que hacemos esfuerzos, pero claro, entonces tú dices, bueno, y nuestra agenda de competitividad, bueno, pero vamos a tener, tenemos acceso a diésel, ¿cómo podemos funcionar?
Perdón que te interrumpa, María Paz, pero sí, es verdad que la gente no se lleva por ideas y no busca ideas y todo lo
es
demás.
Es por sentimientos.
Pero hay una traición de las élites, en el Ecuador es clarísima la de las élites, todas las élites, ¿sí? ¿No? Políticas, sociales, económicas, que no han tratado de tener una, de ser los espejos en que se mire la sociedad, en guiarla, en ponerle parámetros, en
porque han actuado con egoísmo, Jorge. Han querido todo solo para ellos.
Claro.
Y aquí, claro, hablas de élites y automáticamente te catalogan, pero lo cierto es que lo que tú dices es una realidad innegable. Las crisis de la democracia en Ecuador, en América Latina y en el mundo son producto de la ceguera de las élites, de no saber ir en sintonía con lo que la mayoría de la ciudadanía quiere mantener los privilegios.
Las élites deben andar en sintonía con lo que quiere el hombre.
No confundamos,
creo que es al revés,
Mauricio. Sí, yo también creo que es élite intelectual, élite académica, élites profesionales,
por supuesto,
élites económicas, élites empresariales, es decir, élites de todo tipo, porque a veces tengo que ser un poco simplistas, ¿no? Y pensamos de élites quienes tienen un carro alta gama y que es socio de un club, y entonces esos tienen la culpa de todos, y abonamos un poco el odio entre el rico y el pobre, pero creo que es la ausencia de élites, hay una carencia de élite intelectual, el pensamiento académico también fue muchas veces servil al poder, entonces yo creo que
el empresarial también.
Las élites políticas son congruentes. Dese cuenta, esta semana se les filtra un video a los de la Revolución Ciudadana y dicen que hay que hacer vaca para el partido. Entonces yo decía, pero no hubieras puesto, hermano, en la Constitución de Montecristi el 115 que regala las franjas electorales, o no hubieras puesto en el Código de la Democracia el fondo partidario. Entonces, Claro, como ellos pensaron que siempre iban a ser gobierno, entonces dijeron, ahora sí, cuando ya no son gobierno, les toca hacer la vaca para financiar. Pero ni siquiera el sistema electoral hemos cambiado. El sistema electoral nuestro es un sistema electoral fallido. No tenemos partidos políticos, no tenemos organizaciones.
Porque quienes deben cambiarlo son los que están felices con el sistema
actual. Exactamente, justamente.
¿Cuánto tiempo peleamos, Alejandro, por las reformas al Código de la Democracia? Desde la sociedad civil, desde la academia. 2013 se plantearon las primeras reformas al Código de la Democracia. No fue sino hasta 2020 que la Asamblea las aprobó y como querían aprobarlas, no como debían. Y seguimos padeciendo de lo mismo. Porque acá modulan una que otra cuestión para seguir gozando de
las élites. Están bien con el status quo, también parece. Están muy contentas con el status quo. O sea, mientras ellos
están. Yo no creo, o sea,
porque no parece haber ninguna reacción.
Deberían estar inquietas con un país que
pero evidentemente ¿cuál es la reacción no avanza, ante eso?
¿No evidentemente no ha alcanzado la prosperidad, no tiene estabilidad. El país vive siempre al borde del precipicio, caminando por la cornisa. Entonces, quienes más tienen que perder son las élites. Pero
claro, desde luego.
Y entonces las élites, en vez de estar satisfechas con el status quo,
pero es que no
creo yo que deben estar muy angustiadas.
Pero
ese es otro problema, pero creo que la angustia deben tener.
Ojalá. Sería buenísimo que se convoque realmente a un diálogo de las élites para que se junten y produzcan pensamiento, pues, y produzcan liderazgo, sobre todo. Pero no hay,
yo creo que es imposible, y retomo tu pregunta inicial, Jorge. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Hace pocas semanas en un medio de comunicación aparecía un personaje al cual no le voy a hacer publicidad, diciendo, quiero ser candidato a la presidencia. Es más, soy precandidato a la presidencia. Y el periodista, de una forma muy sensata, le decía, ¿y por qué partido? Le estoy buscándolo.
Claro,
ese es el nivel de la política que vamos a ver. Y a mí que no me vengan a hablar acá de cosas.
La famosa frase de Groucho Marx, ¿no?
Claro.
Estos son mis principios. Dice, no le gusta, no se preocupe, tengo otros.
Claro. Y ese es el punto. Y aquí hay que poner las cosas en
su lugar. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas.
Pasamos, Jorge, de un presidente que públicamente y con lágrimas en los ojos salió a decir, entré como un liberal, pero salí como un socialdemócrata, lo cual es vergonzoso. A otro presidente que dice, bueno, utilicé dos partidos que nada que ver, si ya se eliminan, no importa, ahora quiero el mío.
Y para eso tiene que eliminar otros partidos, para robarse las firmas de esos partidos. Porque hay tantos movimientos y partidos políticos que ya no quedan firmas para hacer nuevos movimientos políticos.
Perdóname,
entonces,
pero aquí hay un universo para todo.
Tiene que llevarse de aquí, por acá, por acá.
Este es tal un país de 50 millones de habitantes.
Dese cuenta el órgano electoral, Jorge. O sea, en el Ecuador antes, en la página web del CNE, hace muchos años, usted podía entrar y ver si estaba afiliado a una organización política. Desde hace unos 8 o 10 años sacaron eso de la web y nunca más le volvieron a poner. Si usted no va expresamente al CNE a decir, oiga, estoy afiliado, le pueden poner en cualquier lado. Y mañana Jorge Ortiz está en el Partido Socialista Ecuatoriano.
Claro.
Partido
Comunista. Bueno, lo han descubierto.
Lo grave sería que estuviera en el correo.
Pero en el Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano, en el PCMLE.
¿Todavía existe? Ya
existe. No, ya electoralmente no, afortunadamente.
Pero es que el pensamiento marxista, creo yo, que quedó caduco. Pues,
totalmente.
Se agotó en 1989.
Pero no hay ideologías, o sea, incluso yo
no,
destacaría.
No, si hay ideologías hay.
O sea, me refiero electoralmente hablando en este país, Jorge. No, las ideologías existen, pero en un país sin identidad.
Existe.
Por supuesto, no hay en los actores políticos esa ideología. O sea, acá tú lo has graficado perfectamente bien con lo de Groucho Marx. Pasa eso con todos. Mira que ahora resulta que los principios que rigen un partido tradicional como el del social cristianismo han mutado. Y ahora son otra cosa. Y lo mismo pasa con Izquierda Democrática y hasta con el propio correísmo, pues. Entonces es gracioso como acá, si necesito en una elección modular un par de cositas, lo hago. Porque son eclécticos, son humanistas, son de centro, son de cualquier cosa menos de una ideología.
Pero para fortuna del país, del correísmo, a diferencia de, por ejemplo, López Obrador o Lula o Cristina mismo, esos son tan soberbios que piensan que solos ganan, no tienen aliados, están peleados con todo el mundo, incluso con la gente que compartiría de alguna manera algún principio. Ellos creen que con esos pésimos candidatos que han puesto van a ganar la elección y nos hacen un favor, porque son tan desastre que las pierden y las volverán a perder.
Tengo que hacer otro corte, muchas gracias por su espera. Estoy con María Paz Gervis, con Ana Galarza, con Mauricio Alarcón y con Alejandro Zavala. Volveremos en Decisiones enseguida.
Es Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Cuando tu empresa crece, ¡tú creces! Porque al estar bien asegurada, se eleva hasta sobrepasar las nubes y empiezas a ver los riesgos más pequeños.
A gran responsabilidad, gran respaldo. Asegura tu empresa. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
Llegó a Ecuador el nuevo Apronax Pro con tecnología bicapa. La primera capa actúa de forma inmediata para un rápido alivio. Y la segunda prolonga el alivio de múltiples dolores hasta por 24 horas con una sola tableta. Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no. Encuentra Apronax Pro en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Quedan unos pocos minutos en el programa de esta semana de Decisiones. Estoy con Ana Galarza, Mauricio Alarcón, María Paz Gervis y Alejandro Zavala. Alejandro, mencionaste algunas cifras así al paso. ¿Cuál es el talante de los ecuatorianos ahora según esas encuestas?
Bueno, lo que decía Mauricio Alarcón es una cosa súper preocupante con, por ejemplo, el Latino Barómetro. 3 de cada 10 jóvenes, apenas 3 de cada 10 jóvenes, creen en la democracia como sistema. Eso es peligrosísimo porque es un caldo de cultivo para el autoritarismo, de izquierda, de derecha, cual sea, el autoritarismo en general. Esos no vivieron, no tienen ni la menor idea de las dictaduras sangrientas del Cono Sur y de todo lo que pasa en un sistema autoritario. Las instituciones han perdido durísimo, los partidos políticos muchísimo más. Hay un desgaste tremendo del institucional. Eso solo puede conducir al caos. Las cifras son muy pesimistas. La gente no está sintiendo que puede salir.
Las cifras son muy pesimistas.
Muy pesimistas.
Tú eres muy pesimista.
No, son las cifras.
Yo te hablo desde el pesimismo. Porque
las cifras son pesimistas y negativas.
Sobre todo en los jóvenes. La gran mayoría piensa en migrar, por ejemplo. No veo oportunidades en el país. Estas cosas hay que cambiar urgentemente porque con ese tipo de percepciones podemos caer en estos cantos de sirena de los autoritarismos y eso es muy, muy grave para la democracia, las personas que lo hemos vivido o que hemos estudiado.
Mira,
el tema.
Nos quedamos a veces, Jorge, cuando recibimos una encuesta en la popularidad del presidente, en la credibilidad de la asamblea. Pero la mayoría de encuestadoras serias, por supuesto, también mide el estado de ánimo de la gente.
Y en ese estado de ánimo a mí siempre me llama la atención. Yo veo poco las encuestas, no las recibo, nadie me manda, pero
sí, es verdad, alguna vez obviamente
hay que mandar.
Teléfono, Francis.
Ya. Algo que siempre me llama la atención en las encuestas, le preguntan a la gente cómo está el país y hay un alto porcentaje de respuestas negativas, está mal. Y la pregunta siguiente, ¿y cómo está usted? Bueno, yo estoy bien. Entonces, o sea, como que hay una desconexión entre la gente que siente que va bien, que tiene buenas perspectivas, que su horizonte es amplio, y este pesimismo que lo vamos arrastrando sobre el futuro del país, y vemos al país siempre que va a estar peor de lo que en realidad va a estar. ¿Por que nunca, que se nos viene la crisis profundísima, que nos desbarrancamos, hemos oído 30 años y no nos hemos desbarrancado, no estamos bien, desde luego, pero tampoco el Ecuador es un país, por lo menos en este momento tenemos un país en que hay libertades, en que tenemos derecho a disentir, que no hay presos políticos,
que no hay inflación ni devaluación.
No hemos tenido una guerra civil. Es decir, este es un país.
Bueno, estamos viendo el vaso medio lleno, pero también veamos el vaso medio vacío. Hay muchas personas pasando gravísimas necesidades.
No, desde luego que sí.
Familias que tienen que acudir al Chulco para pagarle un coyote, para mandarle por el tapón del Darién a su ser querido, darle un abrazo esperando que no sea el último que le dé. Esperar que suene el teléfono para que le digan llegué bien.
Pero esas observaciones son absolutamente obvias. Todos sabemos que el país tiene grandes problemas, que hay enormes.
Por eso es que en las encuestas se ve, estoy yo bien. Pero creo que el país no está bien.
Yo creo que también hay que enfrentar un cambio de estilo de liderazgo. En el mundo está evolucionando el liderazgo. El liderazgo que ha cambiado, el caudillo vertical, el gerente que todo lo sabía, que no trabajaba en equipo, que hacía lo que le daba la gana y trataba la patada, ya no existe más. Ahora las virtudes del liderazgo son muchísimo trabajo en equipo, muchísima sinergia, muchísimo buscar alianzas, muchísimo trabajar en equipo. Y eso, ese estilo de liderazgo tiene que ser el nuevo.
Yo creo que
en muchos casos el presidente tiene ese estilo de liderazgo.
¿Cuál?
Perdón.
Para diferenciar.
¿De quién estamos hablando?
Él es más un líder personal, un líder de equipo. Yo creo que es más líder de equipo que comunica.
Alejandro sabe algo que nosotros no sabemos.
Yo creo que pero eso tiene las cifras, no es que sé yo, 60% de popularidad, tenía 80, tiene 60. El estilo de comunicación es una comunicación muchísimo más horizontal, menos vertical. El estilo de liderazgo en el mundo, fíjese los grandes líderes del mundo empresariales, por ejemplo, fíjese en un Zuckerberg, en un Musk, estos tipos ya no son como antes, no son los verticales, no son los caudillos que estaban en el balcón, en la tarima.
En comunicación política coincido que es excelente, viéndole la cara a la gente, es un crack. O sea, en los últimos tiempos no he visto a alguien más hábil de verle la cara a la gente, pero durísimo, sí. Trabajo en equipo. ¿Con quién no se ha peleado en la asamblea? Que es parte del equipo con el que tiene que tener gobernabilidad.
O sea, asamblea trabajo en equipo, pones a una ministra y la terminas acusando de traición a la patria, por el amor de Cristo.
La vicepresidenta que eligió el presidente de la República.
O sea,
trabajo en equipo que le manda la vicepresidenta a un país en guerra. Cuando nuestro país tiene tantas necesidades, le manda a su vicepresidenta a un país en guerra.
Pero no solo eso.
No sé si me permiten, perdón, que rompe esto y volver un poco al tema de los datos más allá de las encuestas que pueden ser emotivas a veces, favor, pero hay datos que son dramáticos y es que 5 de cada 10 desempleados son jóvenes. Entonces, hay un poco en la línea de lo que planteaba Alejandro del Latinobarómetro y de la expectativa, y atando también a lo que Anita nos proponía de esta situación dramática, donde quizás yo tengo empleo, pero la gente joven no tiene empleo, y en cada familia hay uno o dos de esos casos. Y voy a dar otro dato que a nosotros del sector productivo sí les puedo decir que es algo que nos quita el sueño, y donde encontramos muchas limitaciones en el sector público en general para poder empezar a pensar, a dialogar en proyectos comunes. ¿Cómo es que solo el 8% de los graduados universitarios presentan las habilidades técnicas que las empresas necesitan? Hay varias.
8%.
Apenas 8%. Entonces, esto quiere decir, no solo números de empleo, sino cuando hablamos de el desafío de empleabilidad, son las características, son las competencias blandas, es la capacidad de insertarse en un mundo laboral, y tenemos un régimen laboral que sigue asfixiando, que es intocable. ¿Cómo generas este diálogo y esta reflexión desde la comunicación? Son desafíos que tenemos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, lo que nos debería tener ahorita a todos hablando, y lamentablemente no estamos, y hago el mea culpa, las élites no tenemos el privilegio o no hemos encontrado cómo sortear la coyuntura para hablar cómo la gente sueña en el Ecuador. Yo coincido con usted, Jorge, que el Ecuador, a veces le vemos quien estamos analizando datos y nos angustiamos, y después te acuerdas que es un país donde tiene un clima bastante razonable en términos generales, salvo unos días de lluvia fuertes en la sierra, unos días de calor fuertes en la costa, pero es un país bastante razonable, rico en tierra, rico en productos, donde a pesar de las catástrofes no enfrentamos lo que se enfrenta en otros lados del mundo. Así y sin embargo tenemos generaciones que ya no pueden soñar en el país. Entonces yo creo que el debate va más allá de estamos atrapados en la coyuntura política, lamentablemente, en las crisis permanentes, pero la responsabilidad de quienes lideramos espacios de la sociedad civil momentáneamente o independientemente de donde estemos, es seguir planteando este debate y esta responsabilidad. ¿Cómo construimos esta sociedad donde los jóvenes que no tienen empleo y que los que se quedan aquí y acceden a educación salen sin capacidades mayoritariamente?
Y me encantaría
pueden
que hablemos
soñar
más de
en el
eso.
País.
En los meses que hablemos más de eso. Cuando estábamos en el inicio de este diálogo, yo hablaba justamente de la poca oportunidad que van a tener los pacientes de cáncer de poder atenderse en Solca, porque Solca ya no tiene la capacidad económica de poder seguir salvando vidas.
María Paz está planteando
del desempleo de los jóvenes.
Pero volvemos a caer en la coyuntura, la política, la bronca, la asamblea.
Ya, pero el tema de Solca, el tema de Solca, el tema de Solca, exactamente, porque muchas veces los medios de comunicación
no sea un programa de coyuntura.
Los medios de comunicación nos llevan a eso. Estoy hablando, es que no se ha pagado Solca. A ver, cuénteme, usted no se lleva con el presidente, ¿verdad? No, no es un tema personal con la autoridad, porque ya le cuento, yo ni le conozco, pero a mí sí me preocupa que la gente se vaya a morir porque no tiene plata claro. para costearse un tratamiento. O por ejemplo, el empleo joven.
Ya diciendo que cortes de hace 5 minutos, y me quiero quedar con las reflexiones de María Paz, que me parecen muy, muy, muy acertados y muy pertinentes. Ojalá, ojalá todos los miembros de esta sociedad nos pusiéramos a pensar en eso, en los temas a largo plazo, y nos escapáramos un poco de la coyuntura, que no es fácil, evidentemente no es fácil, pero ya tenemos que hacer el esfuerzo. Volveremos enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Noticia de último momento. Aparecen gigantes en la ciudad. Son gigantes de la industria. Están por todas partes y cada vez son más. Cuando tu empresa crece, tú creces con ella. A gran responsabilidad, gran respaldo.
Asegura tu empresa grande, mediana o pequeña con nuestra línea de seguros corporativos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
Listo para vivir aventuras inolvidables. Con Badger Rent a Car, el viaje de tus sueños está más cerca que nunca. Renta con nosotros y descubre destinos increíbles con tarifas flexibles y autos modernos. Ya sea un fin de semana en la playa o una escapada a la montaña, Budget te lleva allí con estilo y comodidad. Haz tu reserva ahora y empieza a disfrutar de la mejor experiencia al momento de rentar un vehículo. Budget, rentas para todos. Contáctanos en www.budget.com.es. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Programa, reflexiones muy, muy, muy rápidas, con una pregunta básica. Ustedes anticipan que estamos ya en una pre-campaña electoral, que se viene una campaña, que será una campaña sin ideas, sino a lo de siempre, populistas. ¿Le esperan al país malos meses tempestuosos?
Yo espero que no, yo espero que, como sea, desde nuestro espacio, hagamos que las cosas funcionen. que mejore la situación de seguridad, de empleo, de confianza en el Ecuador. Ese clima hace que la gente un poco se desanime a invertir un poco más, y el país necesita inversión para un poco revivir de todas las crisis pasadas que hemos venido arrastrando como ciudadanos. Yo espero que tengamos una mejor clase política, pero para que tengamos una mejor clase política, el ciudadano tiene que dejar de ver con desprecio a la política, para que lo mejor que tiene la ciudadanía esté en la democracia representativa.
Mauricio. Ya empezó la campaña del 2025 y así como antes se criticaba, hoy también hay que hacerlo. La dualidad presidente-candidato pasa factura. Para bien, muy difícilmente, para mal, con seguridad. Más aún cuando sobredimensionado las expectativas de la gente a propósito de la consulta y el referendo del pasado 21 de abril. El reto de ver una política distinta en las elecciones del 2025, sí, está en manos de los actores políticos, Alejandro. Pero creo que sobre todo de los ciudadanos, Jorge.
Creo honestamente que el tablero electoral se va a organizar de acuerdo a cómo le vaya al gobierno. Creo que el presidente debe saber que solo la gestión le va a hacer reelegirse, absolutamente nada más, y que si no tiene gestión va a ser muy complicado. Creo que la comunicación presidencial es muy buena, realmente ha roto bastantes paradigmas y me ha sorprendido en ciertos aspectos, y creo que a la final va a haber una altísima fragmentación, Jorge, del un lado y del otro, y esperemos que la gente tome conciencia, vote con conciencia y se entere por comunicación política de la política y no de la politiquería.
María Paz.
Definitivamente se avizoran meses complejos para el país. Hay una crisis de orden fiscal que se arrastra desde hace mucho, sumado a problemas estructurales. La economía va a estar contraída. Obviamente desde el sector productivo vamos a seguir planteando sobre la mesa los temas que nos preocupan, a los que creemos que tenemos derecho como ciudadanía a ser escuchados, a escuchar respuestas, al margen de que sean populares, de que estemos en campaña y de que quien busque adeptos. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol es representar los intereses de la economía formal, de quien sí paga impuestos y de quien genera trabajo digno.
Muy bien, esperemos que en realidad no sean unos meses excesivamente tempestuosos, el cual necesita un poco de calma, de tranquilidad para trabajar, para avanzar hacia la prosperidad. Muchas gracias a Ana Galarza, a María Paz Gervis, a Alejandro Zavala y a Mauricio Alarcón por su participación en ese programa. Gracias a ustedes por su presencia y buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no.
Avis, experiencia premium en tu renta.